¿Qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar, eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Feliz lunes. Usted está en sintonía de Frecuencia MP, el programa semanal del Ministerio Público de Costa Rica. Le saluda Daniel Quesada y me acompaña en los controles de Radio Colombia Javier Marrero. En las últimas dos semanas ha sido tema de conversación las investigaciones que se siguen contra miembros de supremos poderes, específicamente contra la figura del presidente de la República. Y eso pues nos lleva hoy a querer hablar de manera objetiva y sin confundir a la población sobre el proceso especial que se sigue a personas que tienen inmunidad o fuero especial, como también se llama. Se trata de un procedimiento distinto diseñado en nuestra ley y quizá un poco más complejo. Hoy nos acompaña Melisa Quiroz Rodríguez, fiscal adjunta de la Fiscalía General, y también ella es coautora del manual para comprender los procesos especiales de investigación penal en lenguaje no jurídico, en el que precisamente se describe el proceso que vamos a abordar esta mañana. Doña Melisa, buenos días.
Gracias, muy buenos días.
Gracias por acompañarnos en Frecuencia MP. Iniciamos con nuestro tema del día.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Melisa, enmarquemos el tema desde lo más básico, desde lo más sencillo. ¿Cuál es la función del Ministerio Público, para empezar?
Sí, el Ministerio Público es uno de los órganos del Poder Judicial y tiene como función solicitarle a los tribunales de justicia la aplicación de la ley, en este caso a través del ejercicio de la acción penal. Para ello, tiene a cargo la investigación preparatoria. Es decir, en términos sencillos, tiene que realizar todas las diligencias útiles y necesarias para determinar si un hecho delictivo sucedió o no.
¿Está el Ministerio Público diseñado únicamente para investigar y acusar? Le consulto esto porque en ocasiones causa cierto asombro cuando un caso es desestimado, sobreseído o incluso cuando no va a juicio porque se realizó una conciliación o cualquier otra medida alterna.
No, no lo está. El Ministerio Público tiene dentro de sus funciones lograr determinar si un hecho delictivo sucedió o no, y para ello se basa en un principio sumamente importante, que es el principio de objetividad. Esto quiere decir que todas las actuaciones del Ministerio Público deben de ser objetivas y respetuosas del debido proceso, tanto de la normativa nacional como internacional. Es decir, que tiene que realizar todas las diligencias que le permitan no solo determinar la prueba necesaria para formular una acusación, sino también aquella que permita eximir al imputado de responsabilidad penal cuando esto sea procedente. En este último supuesto es que se formularía la desestimación o el sobreseimiento dependiendo del caso concreto.
Claro. ¿Cómo puede iniciarse una investigación penal? Por ejemplo, las noticias periodísticas pueden originar la apertura de un expediente.
Sí, existen diferentes formas de iniciar una investigación. La más común y conocida es a través de la denuncia. Denuncia que puede ser formulada por la persona que ha sido directamente afectada por el hecho delictivo o bien por cualquier otra persona que tenga conocimiento de la presunta comisión de ese delito. También existe la posibilidad de iniciar una causa penal a través de los informes que son rendidos por las diferentes policías a nivel nacional, o bien de oficio, que podría ser por parte del organismo de investigación judicial o del Ministerio Público. En este último supuesto entraría la información que se conoce a partir de las notas periodísticas. Es importante resaltar que grandes casos judiciales a nivel nacional se han originado de esta manera. Un ejemplo sumamente conocido fue el caso ICE Alcatel.
Esto definitivamente refuerza la importancia del trabajo que hacen los medios de comunicación en una democracia como la nuestra, puesto que su trabajo no solo sirve para informar, sino que ha sido punto de partida para investigaciones penales. Es un punto importante a destacar. Ahora bien, adentrándonos en el procedimiento especial que queremos abordar hoy, ¿qué es la inmunidad? Y, muy importante, ¿quiénes son las personas que gozan de esa condición que se denomina como fuero?
La inmunidad, como es popularmente conocida, o fuero de improcedibilidad, que es el término técnico, claro, es un privilegio del que ostentan ciertas personas que ocupan puestos de importancia o relevancia en el país, los miembros de los supremos poderes, y que implica una protección adicional para estas personas, que significa que una vez que el Ministerio Público formula acusación en contra de estas personas, el proceso, a diferencia de un procedimiento normal o ordinario, no podrá continuar sin antes contar con el aval, visto bueno, autorización, como quiera llamársele, de los magistrados y magistradas que integran la Corte Plena y también de la Asamblea Legislativa que decida levantar ese fuero de improcedibilidad. Hay una lista expresa, taxativa, de los puestos que gozan de este privilegio, de esta inmunidad que está previsto tanto en el Código Procesal Penal como en la Constitución Política. Pero a manera de ejemplo, podemos citar al presidente o presidenta de la República, sus vicepresidentes o vicepresidentas, las magistradas y magistrados tanto de la Corte Suprema de Justicia como el Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros del Poder Ejecutivo y las diputadas o diputados de la Asamblea Legislativa.
Esas son las personas que, según nuestra ley, tienen este fuero.
Además de otras personas, como por ejemplo, podemos también citar a quien ocupe el puesto de Contralor y Contralora de la República.
Claro. ¿Cuál fue la idea del legislador? Cuando nos referimos al legislador, estamos hablando de quienes formulan las leyes. Al adoptar esta figura para quienes ocupan los cargos que usted nos acaba de mencionar, ¿cuál fue esa intención que tenía?
La intención es precisamente proteger a las personas que ocupan estos puestos, que ya vimos son puestos de suma relevancia en los tres poderes de la República y que podrían eventualmente verse afectados en el ejercicio de estos puestos a través de la investigación penal. Entonces, se busca proteger adicionalmente a través de este procedimiento especialmente creado para estas personas a las figuras de estas personas que ostentan estos cargos de miembros de supremos poderes a través de esas protecciones procesales adicionales que implican que la investigación será realizada por los jerarcas de mayor investidura en cada una de las instituciones que intervienen, por ejemplo el Ministerio Público y la Judicatura a través de los magistrados y magistradas, tanto de la Sala Tercera o Sala de Casación Penal como de la Corte Plena.
O sea que más bien ese, usted mencionó el término, es una especie de protección para integrantes de los supremos poderes, quienes por ser altos funcionarios públicos se ven expuestos a mayor escrutinio, mayor control por parte de la sociedad y también posiblemente a ser denunciados por presuntos actos delictivos con mayor frecuencia. ¿Esto ocurre así?
Exactamente. Eso es una protección adicional porque precisamente busca proteger a las personas que ostentan estos puestos para garantizar que la investigación sea la más correcta y que sea llevada de la mejor manera.
Usted sintoniza Frecuencia MP, son las 9 y 8 de la mañana a través de Colombia. Hoy conversamos con la fiscal adjunta Melisa Quiroz Rodríguez acerca de las investigaciones contra personas con inmunidad. Además de su experiencia, es muy importante mencionarlo, aprovechamos que doña Melisa es coautora del manual para comprender los procesos especiales de investigación penal en lenguaje no jurídico, que precisamente explica el proceso del que hablamos hoy para juzgar a personas miembros de supremos poderes. Doña Melisa, ¿cómo se desarrolla una investigación contra una persona que tiene ese fuero o inmunidad? Por ley, estos procesos deben ser dirigidos por la Fiscal General de la República, ¿es así?
Así es, tanto la Ley Orgánica del Ministerio Público que rige nuestra institución como el Código Procesal Penal establecen que estos procedimientos deben necesariamente ser investigados por quien ostente el puesto de Fiscal General de la República o Fiscal General de la República. Es decir, corresponderá en este caso a esta persona instruir todas las diligencias de investigación necesarias para determinar si ese hecho delictivo presuntamente cometido por uno de los miembros de los supremos poderes sucedió o no, y posteriormente formular el requerimiento fiscal. Es importante resaltar también que la ley establece que la persona que dirige estas investigaciones, sea la fiscal general o el fiscal general, se podrá hacer acompañar por un fiscal o fiscala en todas las diligencias que requieran este acompañamiento o soporte.
Este acompañamiento es a modo de apoyo, es decir, esta persona no puede tomarse las atribuciones de la persona jerarca del Ministerio Público.
No, efectivamente es un acompañamiento para lo que requiera la persona que figura como fiscal general o fiscal general de la República. Sin embargo, todas las actuaciones deberán de estar firmadas por quien ostente la jerarquía del Ministerio Público y deberá de participar en todas las diligencias ordinarias que impliquen necesariamente la participación del Ministerio Público. Por ejemplo, allanamientos, audiencias de solicitud de medidas cautelares, audiencia de apertura de dispositivos electrónicos, entre otras diligencias básicas que en este caso deberán de ser ejecutadas por la Fiscala General de la República de manera presencial.
Bien, son las 9:11 de la mañana. Le voy a pedir a mi compañero Javier Marrero en los controles de Radio Colombia que pasemos a escuchar el spot número 1 de la campaña Yo Denuncio del Ministerio Público, que nos tiene información sumamente importante.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia. El maltrato infantil se presenta de muchas formas, mediante abuso físico, sexual y emocional, con la desatención de las necesidades básicas o con actos que dañen la salud, desarrollo, dignidad o pongan en peligro la vida de estas personas. Las madres, padres de familia y quienes tengan a su cargo niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de velar por sus derechos. Algunos factores sociales pueden influir en la violencia hacia esta población. La pobreza, las dificultades en el estudio, la baja autoestima y la falta de información sobre los riesgos que genera el maltrato. Para prevenir el delito, es clave mantener una comunicación efectiva y una relación de confianza con las niñas, niños y adolescentes. También es clave ser vigilantes y creer en la palabra de ellos y ellas cuando externan situaciones irregulares. La crianza con amor y el trabajo preventivo en las familias, en la comunidad y en los centros educativos puede reducir la violencia infantil. Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Frecuencia MP.
Gracias por continuar en Frecuencia MP. Retomando el tema, doña Melisa, la Fiscalía toma la declaración indagatoria a la persona investigada o tal como ocurre en los casos ordinarios.
No, esta es una diferencia fundamental que tiene el procedimiento contra los miembros de los supremos poderes. En este caso no corresponde al Ministerio Público o a la Fiscalía recibir la declaración de la persona imputada una vez que se finaliza la investigación en su contra, sino que esta actuación está delegada a una magistrada o un magistrado instructor de la Corte Suprema de Justicia, quien será el encargado de recibir la declaración de esta persona. Es decir, la labor de la Fiscalía General, en este caso del jerarca de la institución, finaliza con la formulación del requerimiento conclusivo y posteriormente los demás actos corresponderán a esta magistrada o magistrado instructor que será nombrado por parte de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
En este tipo de asuntos la Fiscalía General solo tiene dos opciones, desestimar o acusar, porque al no poder tomar la declaración indagatoria, como usted nos lo está diciendo, se ve imposibilitada a concluir una investigación con lo que se conoce o se llama como un sobreseimiento. ¿Cuándo se desestima y cuándo se acusa una causa?
Así es, como otro de los supuestos establecidos así expresamente en el Código Procesal Penal, es que el Ministerio Público solo puede formular cualquiera de estos dos requerimientos conclusivos, es decir, la acusación o la desestimación, precisamente por no tomarse la declaración de la persona ante el Ministerio Público, de la persona imputada en este caso. La acusación se formulará una vez que el Ministerio Público haya terminado esta etapa preparatoria de investigación y cuente con pruebas suficientes para determinar como probable, primero, que ese hecho delictivo sucedió, y segundo, que la persona que forma parte o que es miembro de los supremos poderes presuntamente cometió ese hecho delictivo que se investiga por parte del Ministerio Público. Es decir, es necesario que exista probabilidad sobre la comisión del hecho delictivo por parte de esta persona, miembro de los supremos poderes. En ese momento se formulará la acusación. Caso contrario, de no existir prueba suficiente para acreditar cualquiera de estos dos supuestos, que el hecho delictivo sucedió o que la persona miembro de los supremos poderes participó en la comisión de este hecho delictivo, se formularía una desestimación, es decir, una desestimación por carencia probatoria. Otro supuesto para desestimar es que el hecho que se denuncia no constituya un delito, lo que se conoce como un hecho atípico. En este caso, también el Ministerio Público podría solicitar la desestimación de esta causa penal, siendo importante resaltar que toda solicitud de desestimación bajo este procedimiento especial es sometida al conocimiento de las magistradas y magistrados de la Sala de Casación Penal, quienes deberán dar aval para esta desestimación, que recordemos es un archivo temporal de la causa penal.
No implica un cierre completo, es importante hacerlo ver.
No, no implica un cierre completo, sino que en caso de surgir nuevos elementos probatorios que hagan cambiar la valoración inicial sobre esta falta de prueba para determinar que ese hecho sucedió y que presuntamente hubo participación de la persona imputada, miembro de los supremos poderes, podría reabrirse ese proceso, esa causa penal, y continuar con la investigación.
En un proceso normal, es decir, uno ordinario, cuando se acusa a una persona, se pide al juzgado penal la apertura de juicio. El juez o jueza analiza la petición del Ministerio Público y puede ordenar o no que se lleve a cabo este debate oral y público. ¿Qué ocurre en los casos que involucran a personas que tienen inmunidad?
Es aquí donde inicia la parte completamente diferente del procedimiento especial y que implica una serie de garantías adicionales para la persona imputada que ostenta ese cargo de tanta importancia a nivel nacional. Una vez que se formula la acusación por parte del Ministerio Público, esta acusación es enviada a la Corte Plena, que es el órgano máximo del Poder Judicial, que está integrado por las magistradas y los magistrados de todas las salas que constituyen el Poder Judicial. Es decir, la Corte Plena empieza a actuar como un tribunal, se constituyen en tribunal de Corte Plena y analizarán si la acusación que formuló la Fiscalía General cumple con los requisitos de forma establecidos en también la normativa nacional, y de ser así, recomendarán que esta acusación sea trasladada a la Asamblea Legislativa. Si se recomienda ese traslado a la Asamblea Legislativa, posteriormente iniciará un procedimiento a lo interno de la Asamblea Legislativa, donde se conocerá si es procedente levantar el fuero de inmunidad a la persona que figura ya como acusada por parte del Ministerio Público. Para eso se sigue un procedimiento establecido en el reglamento de la Asamblea Legislativa, que implica nombrar una comisión que hará una recomendación sobre el levantamiento del fuero o no. Si se recomienda levantar ese fuero, nuevamente el proceso se judicializa y corresponderá ahí el nombramiento de ese magistrado o magistrada instructor que va a llevar a cabo todas las actuaciones que siguen, como la indagatoria, el ofrecimiento de prueba, y posteriormente se realizará el juicio, pero con participación de magistradas y magistrados de la Sala de Casación Penal y siempre con la participación del fiscal o la fiscala general de la República.
Es sumamente interesante porque aquí estamos viendo tres actores, ¿verdad?, en un solo procedimiento: el Ministerio Público, luego pasa a la Corte Suprema de Justicia y luego a la Asamblea Legislativa. Es importante analizarlo desde esta perspectiva porque, a modo de conclusión, me interesa consultarle. Aunque este proceso es distinto, no genera impunidad, y además tampoco genera impunidad el hecho que del total de denuncias ingresadas, unas se desestimen y otras se acusen.
Exactamente, no genera impunidad, todo lo contrario. Es importante resaltar que todas las denuncias son investigadas. La única diferencia es que existe un procedimiento con algunas circunstancias que varían en relación al ordinario, pero sin embargo esto no implica impunidad en lo absoluto, sino que todas las investigaciones son llevadas de manera responsable, objetiva y transparente por parte del Ministerio Público.
A veces escuchamos en medios de comunicación que cierta persona funcionaria de un Supremo Poder de la República dice que está dispuesta a renunciar a su inmunidad. ¿Qué implica esto dentro del procedimiento? Porque usted nos decía que este levantamiento de la inmunidad o del fuero tiene que ir a la Asamblea Legislativa para que se decida si ocurre o no. ¿Cómo cambia esto o si tal vez no impacta dentro de ese proceso?
Impacta un poco porque evitaría continuar con el procedimiento que se sigue a lo interno de la Asamblea Legislativa, donde corresponderá a las señoras diputadas y a los señores diputados determinar si se levanta ese fuero de improcedibilidad a la persona que figura imputado. Si un imputado decide renunciar al fuero o a la inmunidad, se evitará ese trámite legislativo y el proceso continuará siempre con participación de los mismos actores, es decir, fiscala general, general o fiscal general y magistradas y magistrados ya en la fase que continúa a través de la recepción de la declaración de esa persona ante el magistrado o magistrada instructora y posteriormente la realización del debate ante magistrados de la sala de casación penal.
Doña Melisa, se nos está agotando el tiempo, pero antes me interesa conocer su mensaje final para las personas que nos escuchan.
Muchas gracias. Es muy importante resaltar a las personas que nos escuchan que el Ministerio Público es un ente objetivo, independiente y que responde únicamente a los objetivos y misión que han sido establecidos por disposición legal. En este sentido, es importante invitar a todas las personas a formular denuncias. El Ministerio Público, cumpliendo con los estándares internacionales, en el tanto es necesario crear canales que faciliten y promuevan la denuncia de las personas, a pesar de la pandemia, ha abierto una serie de posibilidades para que las personas se presenten a denunciar hechos de corrupción, incluso a través de la reserva de datos y confidencialidad. Y es que es importante pensar lo gravoso y dañino que sería para cualquier Estado y para nuestro país el hecho de que estos graves circunstancias o hechos de corrupción no sean investigados. Es necesario para que podamos fortalecer nuestra democracia que el Ministerio Público investigue todos los hechos de corrupción que son sometidos a su conocimiento independientemente de la figura o la persona que figure como imputado en ellos. Por eso, motivar nuevamente a las personas que sientan confianza en nuestra institución y que sepan que el trabajo que se realiza a lo interno del Ministerio Público es sumamente responsable y los invitamos a denunciar cualquier hecho de corrupción que sea de conocimiento de cualquiera de las personas que nos escucha.
Así es, la denuncia es insumo básico para el proceso penal en Costa Rica.
Así es.
Gracias, doña Melisa, por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Y para quienes deseen informarse más acerca de los procesos especiales que contempla la legislación costarricense, en el Facebook oficial del Ministerio Público, que encuentra como Ministerio Público de Costa Rica, se incluirá el link del manual coelaborado por doña Melisa sobre procedimientos especiales. Ahí usted podrá descargarlo e informarse más, porque esta información pues nos hace conocer más en profundidad los procesos de justicia que se siguen en nuestro país. Así llegamos al final de Frecuencia MP. Hoy le acompañó Daniel Quesada y Javier Marrero en los controles de Radio Colombia. Recuerde que nos encontramos el próximo lunes a las 9 de la mañana. ¡Feliz semana!
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.
Y el 100 es de Pablito.
¡Qué clase de regreso!
Con Colby regresa a clases con 50 megas de fibra óptica más televisión.